Muy bien, vamos con las preguntas del público en este momento. Esa señorita Judith Guaywa Puma. Gracias, Rosa María. Soy contadora especialista en impuestos, me imagino. Me animaste a estudiar Derecho. ¡Qué bueno! ¿Hasta cuándo Balcázar puede observar aprobar la ley del fuero militar? Miren, acuérdense que, y usted que ha estudiado Derecho lo sabe, una vez que la autógrafa es enviada, hay 15 días de plazo para promulgar u observar. Vencido ese plazo, el presidente del Congreso puede promulgar la ley, que fue con lo que pasó con la ley del Colegio de Artistas. Balcázar ni se había ocupado, pero Rospiglió sí estaba desesperado. Encontró el día 15 y él ¡pum! La promulgó. Desesperadito. Tal vez haga algo de eso con estas, si es que le dan los plazos, tal vez. Tal vez. Ya cerró el Congreso, ya todo, ¿no? Pero él puede firmar y la puede sacar, en efecto. Y qué bueno que haya estudiado Derecho. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Escuchar a la funcionaria Reniec, sí. Ha sido tristísimo, estamos completamente de acuerdo. Adulando a Keiko, en verdad es vergonzoso. ¿Cree que entidades internacionales pueden sorprenderse sobre esa actitud fuera de sitio? Bendiciones, sí. La verdad es que, miren, obviamente los funcionarios públicos son seres humanos y tienen sus preferencias políticas, sus preferencias de todo tipo, sus gustos. Nadie niega que un funcionario público no tenga sus gustos, pero al igual que los periodistas, tenemos que tener algo llamado neutralidad electoral. Está en la ley de la neutralidad electoral. Un funcionario público no puede, pues, lanzarle vivas a un candidato. Y cuando ha sido elegido no puede celebrar su triunfo. Una cosa es decir, bueno, todos queremos lo mejor para el Perú, que es una frase amplia, ¿no? Esperemos, ojalá, hacemos votos para que todo vaya bien. Eso es lo educado. Felicitamos a la ganadora, felicitamos a todos los candidatos porque han hecho un buen trabajo. Eso es lo esperado. Pero Keiko ahora es la mamá del Perú. Es una mujer sabia, es madre y ahora es la madre del Perú. ¿Qué pasó? No está bien. Y esto a la salida del festejo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Todo mal. Hay que tener un poquito de decoro, ¿no? Yo me acuerdo cuando uno estudia la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay la obligación de los jueces de tener decoro. Eso. 5 soles de decoro. De eso no se vende en la bodega, pues. O lo tienes o no lo tienes. Siguiente, por favor. La pregunta es, ¿podemos confiar en Nieto? Mire, a ver, esa es una pregunta extraña, ¿no? En realidad usted no debe confiar en ningún político, ¿no? Por alguna extraña razón ya no confío tanto en él como antes. Mire, confiar en un político, en cualquiera, en el Perú es muy difícil. ¿Por qué? Porque los políticos nos han defraudado una y otra vez. En el Perú nadie vota, salvo los muy fanáticos o gente que está muy asustada, por miedo sí, pero nadie vota enfervorizado porque tiene un líder espectacular. Otros países sí, ¿eh? Otros países tienen adoración por sus líderes políticos. Acá esa adoración no hay. Siempre hay duda. Puede haber entusiasmo, ¿eh? O sea, hay gente que sí, pues, se puede entusiasmar con una candidatura, pero después el amor como que, porque hay una profunda desconfianza y esa desconfianza es natural. Si siempre te han defraudado, ¿por qué vas a confiar? Imagínese usted que ha estado con una pareja que le ha sacado la vuelta, después se va con otra pareja que le saca la vuelta y otra que le saca la vuelta. A la cuarta, por más que sea un santo varón el que viene a cortejarla, usted dirá, no sé por qué, pero no confío. Obviamente, pues, no confía en nadie. no solamente en Nieto, en nadie. Y dos, porque normalmente las negociaciones políticas son muy opacas, no se ven. Y uno desconfía de lo que no ve. ¿Ok? Por miedo sí se puede tener entusiasmo, ¿eh? Ese es el fenómeno de Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga convenció a los limeños de clase media, clase alta, que él era el único que podía ganarle al comunismo, que venía por nosotros. Entonces inventó un cuco, él era el monstruo que iba a acabar con este monstruo enorme, y ya está, y acabábamos con esto, y ganaba las elecciones. Y se dedicó a desprestigiar a Keiko Fujimori, y Keiko Fujimori ganó las elecciones. ¿Cómo haríamos? Pero esos sectores que después han escuchado lo del morrocoy y han... como que ya no te cuentan que votaron por Rafael López Aliaga. Como que ya no me dicen comunista ahora. Siguiente, por favor. Ahí estamos. RPP. RPP. No se pronuncian por las motos eléctricas. En una empresa de motos eléctricas me comentaron que han dejado la decisión para el próximo gobierno. No se sabe qué haremos. Mire, es un tema complicado. El otro día estuvimos conversando acá con Carlos Bruce, también con Jorge Muñoz para Miraflores. El problema es este. La moto eléctrica es un medio de transporte económico, muy económico, seguro, tan seguro como una moto, ¿no es cierto? Si cumples las normas, por supuesto, llevas tu casco, etcétera, y rápido. Entonces, en este momento se ha convertido en una opción para muchos, sobre todo en Lima. El problema es que estos vehículos no están diseñados para las ciclovías, pero estos vehículos están usando las ciclovías. Parecen bicicletas con motor. Cuando yo era chica se llamaban bicimotos. ¿Ok? Pero no están diseñados. Si van a más de 35 kilómetros por hora, no pueden ir por una ciclovía. Porque van a excesiva velocidad. Si se pudiera regular la velocidad, y eso es algo que técnicamente se tiene que discutir. El problema es que un atropello de una bicicleta es muy diferente que un atropello de una moto eléctrica. Por si acaso. Entonces, sí, yo creo que es un tema, no lo van a resolver en esta quincena, en eso estamos de acuerdo, pero sí es un tema sobre el que los candidatos a la Municipalidad Provincial de Lima se tienen que pronunciar. Porque yo creo que ha habido una explosión en la venta de motos eléctricas, lo cual está muy bien. Yo reitero, es un vehículo económico, seguro si se usa bien, pero no pueden invadir las ciclovías. Tienes que ver dónde los pones. Y claro, hoy día son rapidísimos porque van por las ciclovías. Ese es el problema. Porque el que está en una moto eléctrica prefiere la ciclovía porque es mucho más segura y no compite con los carros. Siguiente, por favor. ¿Podría la oposición presidir ambas cámaras? Por supuesto que podría. Esa es la pelea. Diputados, sin duda. Si se juntan los cuatro partidos de oposición, son 74, ahí no hay discusión. Pero lo que importa es el Senado. Y en el Senado, si se juntan, son 30 contra 30. De ahí sí es dificilísimo. Pero podría, podría. Pues están empatados. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Los dominicanos en los canales tradicionales ya no son muy confiables. ¿Para cuándo un dominicano en streaming? Ay, señor Edson, yo trabajo de lunes a viernes, pues no sea malo. Y yo creo que nuestro trabajo se adecua mucho al horario en el cual las personas nos puedan ver. Es decir, a mí usted me puede estar viendo en vivo en este momento. Y sí, hay un número de gente conectada en vivo, muy importante, y lo agradecemos porque son los que participan mucho en el programa. Pero la mayor cantidad de visualización que tenemos en las siguientes 24 horas vienen de cuando la gente puede ver el programa. Entonces ya no necesita salir el domingo en la noche. ¿Te das cuenta? El streaming rompe el tema del tiempo. rompe el tema de la temporalidad. Usted escoge cuándo me ve. Y puede regresar al contenido, lo puede parar, puede regresar al contenido cuando usted quiera. Siempre voy a estar en su teléfono, nunca me voy a ir de ahí. Y viviré en internet para siempre. Entonces, eso cambia mucho la relación. Y cambia la necesidad de un programa. El problema es que en señal abierta no hay política de lunes a viernes. No hay. El único espacio que le han reservado a la política es el del domingo en la noche. Y yo creo que para un país como el nuestro es muy poco, pero son las decisiones de la gente de señal abierta. Yo salí de señal abierta y conmigo salieron prácticamente todos los programas de lunes a viernes. Eso fue el 2011, entre el 2011 y el 2013 desaparecieron todos los programas políticos de lunes a viernes en señal abierta. Claro, ahora hay nuevos canales, pero me refiero a los canales más tradicionales, ¿no? Hay noticieros, por supuesto, pero tienen otro formato. Siguiente, por favor. Buenos días, señora Rosa María. Una pregunta y disculpe la ignorancia. Si Keiko indulta a Humala, Nadine Heredia regresaría al Perú, pero sin ir a la cárcel, gracias. Claro, tiene que indultarlos a todos, pues. No solamente a Humala, a todos. Miren, lo que se espera es que la Corte Suprema los absuelva. Eso es lo que se espera. Pero claro, no puede ser que una persona esté presa sabiendo que es inocente y esperando una condena absolutoria así per secula seculorum. O sea, el señor no puede estar ahí por los siglos de los siglos. Y en este caso, Keiko Fujimori tampoco lo puede indultar porque no tiene una sentencia firme. Es un problema. Y ahí el actor central es la Corte Suprema. Tiene que resolver el caso de Toledo, el caso de Humala, el caso de Vizcarra, el caso de Castillo. Tiene 4 expresidentes presos, todos con apelación de sentencia. Entonces, que asuma su responsabilidad y que resuelva. Que resuelva. ¿Los va a absolver a todos? ¿Los va a condenar a todos? Algunos, a unos sí, otros no. O sea, que resuelva. Eso lo venimos pidiendo hace meses y años. Y ese es lamentablemente el talón de Aquiles del sistema de justicia. Es la razón de su desprestigio ante la población, la lentitud de sus procesos. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Ayer vi su entrevista por los 15 años de la CBR. Vi una encuesta de Ipsos donde el 60% de peruanos no conoce de la CBR. ¿Debería ser así? No. A ver, una entrevista por los 15 años de la CBR debe haber sido el 2015. Y he hecho muchas, muchas entrevistas relacionadas con la Comisión de la Verdad. Pero sí creo que es un documento... Miren, a nivel académico, sin duda los estudiantes lo conocen. Cualquiera que esté trabajando en esos temas conoce el documento. No es fácil porque son muchos tomos. Estamos hablando de un informe que tiene 9 tomos. Y es un buen informe que ha sobrevivido 26 años a la crítica. ¿26? Porque fue el 2001. Se crea el 2001, perdóname. Sí, son 25 años. Y se entrega el 2002, porque trabajan un año, o el 2003. Se entrega con Toledo. Y miren, como dijo Salomón Lerner, no es un producto acabado, porque no recogió todo, porque recoger todo era imposible, pero recogió muchísimo. Hoy día hay una magnífica columna de Salomón Lerner en El Comercio que les recomiendo leer en respuesta a una persona que escribió un conjunto de disparates completos, disparates, y él los contesta perfectamente uno por uno, y mentiras además. La Comisión de la Verdad contó una historia que para muchos peruanos fue una reivindicación que la contaran, para otros fue un insulto. Porque decir que policías y militares violaron los derechos humanos, que lo violaron, no es un insulto, es la verdad. Es la verdad. Como dicen en el pueblo, se les pasó la mano, pues. Es que era la única forma. No, no era la única forma. Era la peor forma. Con esa forma, en los 80s, no se venció el Sendero Luminoso. Cuando se cambiaron las formas, se venció. Y eso es lo que hay que saber. Ayer también en las declaraciones de Jorge Nieto algo importante, le preguntaron sobre militarizar el país, dijo, no, perdón, yo vengo de México. México en el 2007 declaró la guerra al narcotráfico, militarizaron la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pasó? 19 años después hay 500.000 de muertos en México y el narcotráfico goza de buena salud. Ese no es el camino. No es el camino. Y tenemos experiencia comparada que lo prueba. Así no funciona. Muy bien. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Por cuál ley procrimen debería empezar a corregirse? Miren, como les digo, depende. Si lo haces una por una, derogas, corriges, derogas, corriges, restituyes el párrafo. Ya, ese es un camino. La otra es hacer una modificación integral del Código Procesal Penal y del Código Penal. Entonces, cualquiera de los dos caminos o una mezcla de los dos puede servir. Pero a la larga, el trabajo es hacer una revisión completa del Código Penal. Completa. No meterle parche, 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 porque al final termina completamente. Miren, cuando tú agarras un cuerpo de normas y lo mutilas, lo cortas, te queda un Frankenstein. Entonces, hay delitos que casi no se cometen en el Perú y que han quedado con unas penas bajísimas, ¿no? Y de repente alguien lo comete y ya no es, pues, o sea, no está ni siquiera adaptada a los cambios. Todo lo que es tecnología, por ejemplo, ha tenido que parcharse y parcharse y parcharse. Entonces sí hay una revisión pendiente del Código Penal y del Código Procesal Penal. Pero usted puede empezar una por una, que es la forma más rápida, o hacer un trabajo un poquito más integral. Porque hay cosas, miren, para mí creo que lo más serio es el tipo penal de crimen organizado. O sea, no puede ser que tú no puedas tener una organización criminal para cometer tráfico de influencias. Porque eso es mentira. Hay organizaciones criminales dedicadas al tráfico de influencias. Están metidos los políticos, pues. Ese delito hoy en el Perú no existe. Existe el delito de tráfico de influencias, pero no el de organización criminal para cometer tráfico de influencias. Eso no existe. Yo restituiría la responsabilidad penal de los partidos políticos, porque no puede ser que una persona jurídica no tenga responsabilidad penal. Eso es una monstruosidad. Y así podríamos seguir. Que hay que afinar el tema de extinción de dominio para que los inocentes no se perjudiquen. De acuerdo. Pero no así. O sea, puede haber afinamiento, pero no así. Que la colaboración eficaz dura 8 meses. Error. Que no se puede hacer interceptación telefónica más de 2 meses. Error. Error. Todo eso es un error. No ayuda. Al contrario, obstaculiza la investigación. Estamos hablando de organizaciones criminales que tienen permanencia en el tiempo y tú solamente las puedes escuchar 2 meses, porque si no, ya no. Increíble. Una especie de celo garantista por los derechos fundamentales, ¿sí? Qué raro, ¿ah? Qué raro. Todo eso hay que cambiarlo. Siguiente, por favor. Pero hace poco Keiko manifestó que formarían una comisión de alto nivel para revisar las leyes procrimen. ¿Eso prevalece ante lo que diga el Parlamento? No. Eso fue una oferta de campaña para calmar lo que era un clamor popular. Pero también dijo que esa era una narrativa. Que las leyes procrimen eran una narrativa. ¿Qué quiere decir? Es un cuentazo. Que no eran verdad. Que eso no lo había hecho el Congreso. Y sus abogados, el doctor Abanto, ha dicho acá sentado que eso también no es verdad, que eso no existe. Y acuérdense que Jerí, que iba, le dijimos lo mismo, iba a convocar un foro donde convocó a todos los abogados que han estado detrás de estos cambios en el Congreso. O sea, ¿para qué? Miren, a los abogados penalistas les encantan las leyes procrimen. Porque sus clientes no van presos, pues. ¿Cómo no les va a gustar? Son a los últimos que debes llamar. Eso tiene conflicto de interés. ¿No? Ese es el problema. Siguiente, por favor. La oficina de la presidenta electa. ¿Quién la sostiene económicamente? Dios sabrá, señora, no tengo la más remota idea, porque eso en el sector público no existe. Y como todo esto es un poquito opaco y nadie rinde cuentas, será el partido, serán los amigos de Keiko Fujimori, no lo sé. Pero tienen que haber contratado un community manager para que maneje las cuentas, tienen que tener un camarógrafo, un editor mínimo, ¿no? Por lo menos 3 o 4 personas, una secretaria que le vea la agenda, hay que tener un local privado para atender a estas personas, no sé cuánto cuesta todo eso, no debe ser mucho, pero alguien lo está pagando, en eso está todo, tiene usted toda la razón. No lo paga el Estado peruano, ¿eh? Que yo sepa. Que yo sepa. Yo recuerdo que lo que se hacía mucho en la época de Toledo, sobre todo, era prestar las oficinas de Petroperú para que se instale el presidente electo. ¿Recuerdan? Pero esas oficinas eran del Estado peruano. Yo no sé. Pero vamos a recordar, no se preocupe. Vamos a hacer la investigación. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Se han quedado congelados en el switcher, ¿eh? Nada. ¿En el switcher hay alguien? Hemos tenido un problema de congelamiento. Ahí está, problema técnico. Ya, ahora ya está. El 2 de julio, en la embajada alemana, Lerner y Tania Pariona se presentaron por los 25 años de la CBR. Tiene razón, 25 años. Una entidad particular. Qué pena que el Estado no le dé su lugar a la Comisión de la Verdad. Qué pena. Qué pena. ¿Y sabe qué pasa? Que la verdad ha tenido que luchar por hacerse escuchar. Y eso no es un problema del Estado, es un problema de la sociedad. O sea, a la gente no le gusta leer lo que va a leer. Es terrible leer lo que vas a leer. Entonces no quieres verlo, ni escucharlo. Y sí, el problema con las sociedades que no quieren tener memoria es que vuelven a hacerlo igualito. Por eso es muy importante tener memoria, para no volverlo a hacer. Si ya sabes que no funciona, no lo hagas. ¿Ok? Yo siempre recuerdo el primer gobierno de Alan García. Gracias a la memoria de ese recuerdo, yo creo que una generación entera aprendió de economía y de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, pero a fuego. La memoria es muy útil. La memoria modula nuestra respuesta desde el hipotálamo. Yo sé que si pongo la mano al fuego me voy a quemar. Eso es un acto de memoria. Porque en algún lugar de mi existencia hice eso y me quemé. La memoria es una estrategia para sobrevivir. Pero hay gente que se niega. Porque es muy doloroso. En el Perú tuvimos un movimiento que se dijo popular, que terminó siendo un arma genocida. El terrorismo generó un genocidio en el Perú. En nombre de los pobres, ¿eh? En nombre de la revolución, en nombre de un Perú mejor, Aymar Guzmán le lavó la cabeza a jóvenes ayacuchanos y los lanzó a un baño de sangre. Esa es una tragedia. Y es una tragedia que tenemos que leer y conocer. Y eso es una tragedia que el informe no niega. Al contrario, la explica a profundidad y en detalle. Eso que han negado, no han negado nada, al contrario. Pero también estudia la respuesta del Estado. Y si bien hubieron actos heroicos, y si bien muchas veces estuvieron a la altura, y más que a la altura, también muchas veces fallaron. Y fallaron contra la gente más humilde del Perú, que quedó entre dos fuegos. Pasaba Sendero, te mataban. Pasaba el Ejército, te mataban también. ¿Cómo podías vivir así? La gran mayoría de las víctimas de Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas y Policiales son campesinos quechuahablantes. de zonas rurales, la gran mayoría, el 60% de las víctimas. Entonces, claro, no queremos hablar de eso. No, ya pasó. Es como la pandemia. ¿Se han dado cuenta que la gente no habla de la pandemia? Los problemas de salud pública que tenemos, que son gravísimos. Hace 5 años, cuando elegimos a Castillo, el tema era cómo íbamos a sacar adelante la salud pública para que esto no volviera a pasar nunca más. ¿Qué se ha hecho en 5 años? Como no se habla del tema, no importa, porque ya pasó. Ya pasó, como el terremoto, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Las sociedades que no enfrentan sus desgracias, las vuelven a vivir. Si viniera una pandemia mañana, no tenemos un sistema de salud pública que aguante esa pandemia. ¿Dónde están las 3.500 camas UCI? ¿Dónde están las plantas de oxígeno? Todo se tiene que rehacer. Entonces es muy importante recordar. Nuestros políticos no quieren recordar. Y claro, tienes la presión de una Fuerza Armada que salió muy desprestigiada del gobierno de Alberto Fujimori, tremendamente desprestigiada, no solamente por violadores de derechos humanos, sino por corruptos. Y se supone que es una institución que tiene honor. Entonces, ¿cómo haríamos? Si quieres sanar, tienes que separar y tienes que condenar esas conductas que no te hicieron ningún bien. Siguiente, por favor. ¿Podría explicar en sencillo el tema de las reservas del BCR? Que todo día se escucho, pero ahí no veo en dónde están esas reservas. ¿Y por qué si hay tanto dinero no las invierten en educación o en salud? Miren, yo les prometo traer un economista para este tema porque me lo preguntan de vez en cuando. Hay gente que cree que las reservas del BCR son como tus ahorros que tú tienes en el banco y que los puedes usar por una emergencia. Ya, no es así. Para eso no funciona. Esas reservas no pueden financiar gasto público. Por constitución, está prohibido. Esas reservas lo que nos garantizan es la estabilidad del sol peruano. Y están compuestas por varias cosas. ¿Ya? No solamente es un concepto. ¿Ok? Tienes el tema del encaje, tienes el tema de las posiciones de cambio del Estado peruano. Es más o menos complicado, pero lo que tiene que tener usted clarísimo es que esa plata no es el ahorro del Perú. No. ¿Ok? Esa plata lo que te respalda es el valor de tu moneda. Por constitución, el MEF no puede pedirle plata prestada al BCR. Esa es la razón por la cual, para que usted tenga claro, el sol no se mueve. A diferencia de todos nuestros países vecinos. Eso se colocó en la Constitución del 93, se respetó a rajatabla, sacó al país de la pobreza, y por eso es que hace más de 20 años Julio Velarde es el presidente del BCR, porque es el guardián de ese concepto. A más reservas, más solidez de la moneda. Y si tenemos una moneda sólida, ¿okay? El peor de los impuestos, que es la inflación, porque lo pagan los más pobres, ese impuesto desaparece. Para eso sirven las reservas. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Cuáles son las opciones democráticas disponibles si el gobierno de Keiko y el Congreso abusan del poder otorgado? Primero, el sistema de justicia. Todos tenemos derecho a litigar. Si usted tiene un alcalde abusivo, un gobernador abusivo, un ministro abusivo, un Congreso abusivo que da leyes abusivas, usted tiene el poder judicial. Porque para eso está el equilibrio de poderes. Usted tiene todo el sistema de justicia para litigar, ganar, de repente tarde, mal y nunca, pero puede litigar. Ese es el primer camino de defensa. Y si por eso es tan importante tener un sistema de justicia independiente y no uno permanentemente acosado por Fernando Rospigliosi, que dice que va a barrer el Poder Judicial. Y para tener un sistema de justicia independiente tenemos que tener un Tribunal Constitucional independiente y una Junta Nacional de Justicia independiente. Si no tenemos estos dos, el Poder Judicial está bajo permanente acoso y nuestra vía de defensa se desvanece. De ahí la importancia de esos dos. Si la Junta Nacional de Justicia va a perseguir a todos los jueces que defienden derechos constitucionales y los saca, los bota, les pone una espada sobre la cabeza, es imposible. Todo nuestro frente de defensa se desarma. Necesita jueces muy valientes para que enfrenten justamente el abuso de poder. Por eso es que tenemos que proteger el sistema de justicia, a como dé lugar. Y la otra vía es, por supuesto, la protesta. En una democracia, las personas tienen derecho a protestar. Ojo, protestar no es destruir propiedad pública o privada. Protestar es decir, no estoy de acuerdo. Protesto, señor, no estoy de acuerdo. A mí y a los que me siguen, no nos parece lo que usted está haciendo. Mala idea. Y puedes tener muchas plataformas para protestar. Las redes sociales, puedes hacer hoy por hoy, expresarse es mucho más fácil. Felizmente no estamos en Venezuela donde te cortan la red social, ¿no? Twitter, ¿no? Ni en Corea del Norte podemos hablar. Entonces, la protesta se da de muchas formas. Física, virtual, en las calles, como usted quiera. Siguiente, por favor. Doctora Palacios, es importante promover por estos no para la alcaldía regional. Cuídese mucho. Gracias, sí, por estos no. Qué bárbaro. Es que, de verdad, hay cosas increíbles, ¿no? Ustedes miren el reportaje que publicó el lunes La República. ¿Cómo es? De 306 candidatos a gobernador regional, 74 tienen sentencias declaradas por ellos mismos. APP ha presentado 15 candidatos a gobernadores y 9 son sentenciados. Después de lo que les pasó en campaña, ¿cómo repiten el plato? Entonces ya es un modus operandi, pues, ¿no? O sea, así les gusta. Renovación Popular ha presentado 7 que tienen sentencias. ¿Y pueden presentar gente que no esté sentenciada? Ojo, no estoy diciendo investigada. No, sentenciada, condenada. Claro, lo que me decían en campaña la gente de PP es que ya están rehabilitados. Sí, pues, pero el partido de la rehabilitación no existe, ¿no? ¿Por qué no buscamos gente que no haya sido rehabilitada? Pues, ¿no? Digo yo. Increíble. Siguiente, por favor. Pero en la época de Toledo también había un buen presidente del BCR, mucho antes de Velarde, si no me equivoco, y el ministro de Economía era PPK. Sí, por supuesto, les he dicho, desde el 93 en adelante, que se cambia la Constitución y el BCR no financia al MEF. ¿Ok? La pieza fundamental de esto. Entonces, nos ha ido bien. Y sí, los anteriores no estuvieron mal tampoco. Me parece que estuvo Richard Webb y ahorita no recuerdo el nombre de los que estuvieron en los 90, pero porque defender la moneda es fundamental para la economía. Si no defendemos la moneda, no hay forma. Y la razón de ser el BCR es la defensa de la moneda. Pueden leer los capítulos, los artículos en la Constitución. Esa defensa es importantísima. Y el directorio del Banco Central de Reserva que acompaña a Julio Velarde es muy importante. El Senado tiene que nombrar a 3. El mandato se va a acabar en 5 años, o sea, ya está por acabar el próximo año. Pueden repetir. Lo han hecho estupendamente bien. El directorio del BCR lo ha hecho estupendamente bien. Es la única cosa que ha funcionado bien en los últimos 5 años. Y todos son economistas de prestigio. Son economistas de larga experiencia y de prestigio. Todos con maestrías, doctorados, es gente absolutamente competente en la materia. Entonces, sí. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. En el caso debe ser Baguazo, ¿ya? ¿Se hizo justicia? ¿Se sentenció a alguna autoridad como responsable? Miren, es un caso muy complejo, señor Molocho, porque en ese caso murieron 23 policías y 10 civiles. y los policías murieron a manos de la población. Así de simple. Un grupo de policías estaba cuidando una de las bases de Petroperú en el gasoducto, una estación. Fueron rodeados por una comunidad indígena, fueron sacados de la estación y fueron asesinados, uno por uno, atados. Ahí ni siquiera hubo un enfrentamiento. Pero, como usted sabe, es muy difícil individualizar. Y hasta el día de hoy no se ha individualizado, creo yo, correctamente. Y hay un policía desaparecido que hasta ahora su cuerpo no aparece. Hay una serie de circunstancias que explican el nivel de violencia, lo que sucedió, sí, hay un informe escrito por el Congreso, muy acucioso de qué fue lo que pasó y cómo pasó. El gobierno no leyó la situación, no entendió la situación. Mandó a policías en una situación en la cual la población iba a responder de una manera violentísima. Yo recuerdo mucho esa época porque las leyes que se aprobaron, las famosas leyes de la selva, no eran leyes que le hicieran daño a la Amazonía, pero eso es lo que entendía la gente. Y el miedo siempre es un sentimiento muy poderoso. Y un gobernante no puede menospreciar el miedo. Las personas que fueron a protestar realmente temían perder sus posesiones, sus propiedades, perder su estilo de vida, perdían todo. Eso es lo que creían. Y lucharon pensando que estaban salvando su tierra. Una cosa espantosa. Y no ha habido justicia. Se derogaron las leyes, sí, eso sí. Pero justicia para los asesinados, hasta el día de hoy. Han habido procesos, eso sí, pero los procesados alegan que ellos no son, que no tienen responsabilidad en los hechos. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Ayer vi una entrevista en La Mula en la que mencionaban que además del Colegio de Artistas se están creando otros. ¿Qué sabe eso? No sé nada, espero que no más colegios, por Dios. Los colegios son, a ver, una herencia casi medieval, de verdad. Pero tienen una función deontológica. Esa es la única razón para la que un colegio existe. La verdadera razón de un colegio no es una sociedad de auxilios mutuos entre los miembros de una profesión, porque para eso haces una ONG. El tema de un colegio es que frente a la sociedad, ese colegio garantiza la idoneidad del profesional. Esa es la razón de hacer. Muchos colegios no garantizan eso, ¿eh? Dicho sea de paso, pero esa es la razón de ser. Por eso que tienen un respaldo del Estado y por eso es que se crean por ley. Porque a mí me pueden quitar mi profesión por violar la conducta ética que ese colegio tiene que garantizar a la sociedad. Y yo voy a encontrar muy difícil el camino porque esa pérdida, ese menoscabo profesional, está respaldado por una ley y está respaldado por el Estado. ¿Ok? Para eso existen los colegios profesionales. Dígame usted, ¿para qué quiere un colegio profesional de artistas? ¿Para qué? Ahí no hay idoneidad profesional. Ahí la ética funciona de otra manera. Por supuesto que hay una ética personal, por supuesto hay una ética del artista, sin discusión, pero no es colegiada. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Cuál sería el camino para poder lograr la reconciliación como lo entendemos los católicos ecuménicos? Examen de conciencia, en serio, ¿no? Dolor de corazón, propósito de enmienda, decirle todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Así la entendemos los católicos ecuménicos que hemos llevado bien nuestro catecismo. Y que tenemos buena memoria, porque yo no sé por qué me acuerdo de todas estas cosas, pero bien, bien estudiaditas. Pero ese es el principio. Ese es el principio de las cosas. El perdón es bastante más complejo que decir, perdóname pues. No, pues, momentito. ¿Realmente te das cuenta de lo que has hecho? ¿Tienes conciencia del daño causado? ¿O no, ni cuenta te diste del daño causado? ¿No? Lo segundo, ¿realmente te importa el daño que has causado, el dolor que has causado a otras personas, la tragedia que ha sido para muchas personas lo que tú has hecho? ¿De verdad te importa? Dolor de corazón. Propósito de enmienda, dices, bueno, yo no quiero nunca más volver a hacer esto, ni lo voy a volver a hacer. Claro, todos somos pecadores, ¿no? Y caemos una y otra vez, pero por lo menos hay el propósito, ¿no? Y luego decirlo. En la confesión católica tenemos que verbalizar esto ante un confesor. En la vida cotidiana tú tienes que decir, efectivamente, me he equivocado, pido perdón, acepto la responsabilidad que corresponda por lo que he hecho. Tienes que verbalizarlo. Yo he pedido perdón. ¿A quién? ¿Sobre qué tema? ¿En qué materia? ¿Por qué? Y he perdonado. ¿En qué? Y finalmente, cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Pues serán tres Ave Marías, pues tienes que rezarlas. O será devolverlo robado. Que esa es parte de la penitencia en la Iglesia Católica. Restituir el daño. Devolverle a la persona lo que le quitaste. Esa es una reconciliación como la entendemos los católicos ecuménicos. Muy bien, muchas gracias por este examen de catecismo que me han tomado esta mañana. Y nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, me dice Alex que sí, que nos vamos. Muy bien, 9:38 de la mañana, nos tenemos que ir. Pero antes tengo que cumplir con mis auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamo con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar. Estas fiestas escapan de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar. Conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Esto ha sido todo por hoy. Terminó la semana, pero ustedes se suscriben a todas las redes de la República, me dan un like y finalmente también comparten el programa para que todos aprendan qué cosa es pedir perdón. Muy bien, nos vemos nuevamente el día lunes.
Los mejores postres empiezan en casa. Atrévete a prepararlos y disfruta el resultado. Nuevo coleccionable Postres y Dulces. Recetas fáciles y deliciosas con clásicos peruanos y preparaciones novedosas para hacer en casa. Además, encuentra datos, curiosidades y retos para resolver en familia. Colecciona tus láminas desde este lunes 20 de julio con tu diario El Popular.